Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa del colectivo Porque Sí en la radio Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 2. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. ¿Qué pasará este invierno? No hemos empezado el frío y este loro ya está congelado. No sé lo que pasará este invierno. Es lo que manifiestan continuamente los medios de comunicación y, por tanto, repetimos toda la población como si todos fuéramos loros. Lo que está claro es que todo está, tanto el gas como la luz, como los suministros de peles, de madera o de cualquier combustible, han subido una barbaridad. Y eso sí, lo que vamos a notar en el bolsillo, si lo vamos a poder pagar, que tendremos que disponer de menos confort en las casas y en las instalaciones públicas, en fin. Por otra parte, también están continuamente desde el Gobierno anunciando ayudas, subvenciones, bono social para poder hacer frente a esta locura del precio de las energías. Pero a eso se le da poca importancia. Lo que sí está seguro para todos y para todas, tanto loros como personas, es que a cuenta de estas cuestiones relacionadas con la guerra, con Rusia, con la OTAN o con todos a la vez, digo que lo que sí que es seguro es que unas pocas empresas y, por tanto, unas cuantas personas se están forrando a cuenta de las desgracias de la población. Las empresas de las energías en Europa y también aquí en España han multiplicado sus beneficios y también las entidades financieras y quienes controlan los canales de la distribución. Lo dicho, unos cuantos privilegiados que han visto crecer y crecer sus fortunas por encima de las desgracias del resto de la población. Es urgente que se aplique ya por el Gobierno una política fiscal justa y paguen más los que más tienen. Pero de verdad, ¿eh? No solo en teoría o en las declaraciones públicas, sino de verdad. Y para el resto de la población, volver a las viejas recetas que siempre han dado resultado. Juntos tenemos más fuerza. Y por último, para terminar, como siempre, otra vez, alto y claro, no a la guerra.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Bueno, nos acercamos a estas fechas del 1 de noviembre, los difuntos, todos los santos, etcétera, etcétera, y no podía faltar, bueno, pues un pequeño relato, vamos a decir de leyenda ciudadana o como se quiera, pero estamos por una ciudad, pongamos Palencia a las 3 de la mañana, cuando sea. La ciudad, la noche, las luces de las farolas, los rayos de LED que cubren la oscuridad de las calles y los escasos coches que raudos pasan para llegar pronto a la cochera, que ya no, que ya es muy tarde. Algún peatón atraviesa la avenida como un fantasma a quien se le escapa el tiempo. Es la hora en que todo se va parando, hasta que ya no queda nada. ¿Nada? Algo suena, sí, el ruido de una farola que se conecta y se desconecta continuamente, como marcando el ritmo de un blues decadente, de un bulevar de sueños rotos, que diría la canción. Y allí estaba él, esperando no sé qué, solo en la penumbra, viendo pasar que, ¿qué? Las horas de la penumbra. Porque lo que queda de la noche es eso, la penumbra. Una noche más, hasta que la claridad del alba se rompa dentro de un tiempo, pero sí, la penumbra, la maldita penumbra, una y mil veces. Los momentos apenas tienen otro son que el de la farola, de ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Clic, clac, clac, clic, clac, clac. Monotonía que rompe el absoluto del silencio y la luz. Un coche pasa, el único en toda la hora. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Qué más da si no va a parar? Si va a desaparecer en pocos segundos. Otro que llega tarde a su cochera. Otro que se escapa en la profunda perspectiva de la larga avenida. ¡Qué aburrimiento, Dios! Coño, luces, sirenas, policía, ambulancia. Vaya, parece que hay acción, que la movida vuelve a romper la calma, pero no aquí. Es de bastante más allá y la verbena se pierde de nuevo en la profundidad del bulevar. Algo ha ocurrido en el barrio de las Alamedas. ¡Qué pena! Esa no es mi zona. Dice el alma solitaria. Ahora volverán a pasar otra vez para otro lado y o bien dirección a la comisaría del distrito o para el hospital de zona. Y yo aquí, viendo pasar y pasar. Allí habrá sangre, sí, sangre fresca, pero de escasa categoría, de barrio bajo. Con un toque de droga, vino malo y cubata de ginebra de esa de limpiar la barra del bar. Poca calidad. Y con sabor a garbanzos con alubias rancias, seguro. Cielos, una dama. Ve una dama, ahí, al otro lado, junto al kiosco. Bien vestida, perfume de violetas, peinado de alto copete. Cielos, puede ser una reserva de sangre del 62, aunque no fresca, si de categoría. Allá voy. Hola, hermana. Fría está la noche para andar por ahí sola. ¿Nos hacemos un business? Nos hacemos nada, paliducho, que tú solo quieres sangre y no eres más que un alma en pena vagando por una calle equivocada. ¿No ves que no soy tu tipo, ni tú el mío? Déjame esperar a quien he venido a buscar y que no eres tú, precisamente. Agur. Otra vez la dama, la parca, la tercera. Y mira que es bella, pero inalcanzable. Solo cuando ella quiere y conmigo nunca quiere. En aquel instante llega una anciana como perdida. Hola, le dice a la dama. ¿Estás aquí? Ya tenía ganas de encontrarte. Venga, vámonos. Sí, vámonos de aquí, que está todo el pescado vendido. Y ambas damas se alejaron. Como todo lo que se aleja, perdiéndose en la penumbra. Maldita penumbra. Él se quedó solo, otra vez solo, viendo cómo las horas de la noche pasan por las aceras del bulevar y del clic-clac de la farola estropeada. Triste vida la del vampiro, al que ni siquiera ama la dama, que nunca vendrá a buscarlo.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues hoy con la música viajaremos a los años de la transición española. Empezamos en 1976, que después de 40 años de dictadura, estábamos muy deseosos de expresar nuestras ideas, de poder votar. Las primeras urnas fueron para aprobar el referéndum de la ley para la reforma política. Y recordamos la siguiente canción de Vino Tinto, que fue empleada por el gobierno de Suárez para apoyar la participación en dicho referéndum. Se puede considerar como una canción protesta, pero institucional, o sea, un poco light. Habla, pueblo, habla.
Si tienes unos ojos para ver el camino que has de andar, si tienes un corazón que te mueve, unas manos que trabajan y un ansia de libertad.
Y si tienes aliento para hablar, dime pueblo, ¿quién te obliga? ¿Quién puede obligarte a callar? Habla pueblo, habla, tuyo es el mañana. Habla y no permitas que roben tu palabra. Habla pueblo, habla, habla sin temor, no dejes que nadie apague tu voz. Habla pueblo, habla, este es el momento, no escuches a quien diga.
Aquí estamos, el colectivo Porque Sí, en tu programa de Radio Colores.
Habla pueblo, sí.
si tienes el deseo de borrar las huellas del rencor, si quieres afirmar tu voluntad decidiendo tu destino con la fuerza de tu voz,
si tienes aliento para hablar, dime pueblo, ¿quién te obliga? ¿Quién puede obligarte a callar?
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Una de las canciones populares del norte de Palencia que recogió Joaquín Díaz en un libro titulado Cancionero del Norte de Palencia que publicó la institución Tello Téllez, pues la verdad es que no pone en muy buen lugar a la mujer, sobre todo a la mujer, bueno, que se buscaba la vida por aquí y por allá. Esta canción está recogida en Villanueva de la Torre y en su tiempo fue bastante popular, la de La Palmira. Yo la leo, no la canto porque la voz la tengo muy, muy mala ya. Y dice más o menos lo siguiente, claro, entre líneas dice lo que dice. La Palmira se hizo un traje pensando que se casaba. Ha de gastar este y otro y quedarse como estaba. Luego viene el estribillo, Palmira de la Palmira, qué triste estar, ¿de dónde vienes, Palmira? Bla, 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 bla. Sigue. Si quieres ver a Palmira retratadita en camisa, vete por la calle abajo que la lleva el retratista. Por las calles de Madrid, la Palmira va vendiendo los pantalones de un hombre que se quitó durmiendo. Los pantalones quitaste, pero caro te salió, que al cabo de algún tiempo un chaval resucitó. Si un chaval resucitó, a nadie le echo la culpa. La culpa la tuve yo por andar de noche a oscuras. Palmira de la Palmira, Palmira, qué triste estás. ¿De dónde vienes, Palmira? De ronda con tu rapaz, de ronda con tu rapaz Escipión. Palmira de la Palmira, Palmira del corazón.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Hoy en La Voz de las Mujeres hablamos de machismo en la élite universitaria. A principios de este mes de octubre corrió por las redes y se pudo ver en todos los medios de comunicación el vídeo de los chicos del Colegio Mayor adscrito a la Universidad Complutense, Elías Aúja, a voz en grito por las ventanas, todos a la vez como un ritual, gritando: «Putas, salir de vuestras madrigueras, os vamos a follar a todas en la capea». Es machismo y se da en un colegio mayor universitario. Lo que han descubierto y publicado con posterioridad a estos hechos es que se trata de una tradición que se hace todos los años y va dirigido a las chicas de un colegio próximo.
Esta vez, y con la mayor sensibilidad feminista que tiene la sociedad, este comportamiento machista se ha publicado, rechazado por toda la sociedad, y por tanto ya no se toleran estos comportamientos que antes pasaban desapercibidos y ahora son un escándalo.
Pero lo cierto es que sigue pasando y por tanto sigue siendo necesario más feminismo y más educación sexual, ¿no? Vamos a conocer un poco más del Colegio Mayor Elías Aúja. Se trata de una residencia universitaria solo para chicos y, según informa el Consejo de Colegios Mayores de Madrid, sus tarifas mensuales superan los 1.000 euros, es decir, que no son plazas para becarios o para cualquier hijo de obrero. El centro está bajo la dirección de los padres agustinos y, según informa en su página web, sus objetivos son la formación integral de las personas a través de la convivencia y el estudio. En resumen, una gran familia. Por sus instalaciones y también por su ideario han pasado alumnos ilustres en la sociedad española. Pablo Casado, por ejemplo, que no se distinguió por su aplicación en los estudios, ya que es de sobra conocido cómo sacó la carrera, pero también participaba y colaboraba con la revista del centro, con méritos bastantes, para haber merecido en su momento una condena pública de machismo intolerable.
Pero volvemos a los hechos en sí y a lo que representa. Que jóvenes estudiantes se dediquen a insultar y degradar a las mujeres son sus expresiones favoritas, putas, os vamos a follar. Es que al menos los chicos de este centro, y no nos engañemos, también muchas personas de la sociedad que lo consideran una tradición o una simple broma, digo los chicos, y quien les aplauden, siguen anclados en el pasado, en la caverna, en el machismo que da miedo.
Luego la sociedad se pregunta por qué las mujeres tenemos miedo de salir solas por la calle. Y cobra todo el sentido del mundo el eslogan feminista de «Las mujeres queremos ser libres, no queremos ser valientes».
Es verdad que el tema ha sido tan escandaloso que todos los líderes de los partidos políticos, incluido el Partido Popular, han reaccionado contra estos hechos, pero no basta solo con rechazarlo. Es necesario poner todo lo necesario para erradicarlo.
¿Qué hace falta para que esto ya no se pueda ni pensar? La ministra de Igualdad ha sido muy clara. Más feminismo, defensa de la igualdad, rechazar la discriminación y la violencia que existe aún contra las mujeres en todos los campos y, por supuesto, educación sexual. Sí, así como suena, educación sexual. Estos adolescentes que se forman para conocer su cuerpo y cómo relacionarse con las chicas a través de la pornografía como su única fuente de información, no reciben educación en casa, en las familias, y tampoco se ha dado en los centros escolares, y eso produce monstruos. La pornografía muestra a las mujeres como objeto de placer al servicio de los machos para su disfrute a cualquier precio.
Esperemos que de verdad se depuren responsabilidades hacia quienes han ideado y participado en este bochorno machista, pero también que se investigue por parte de la Fiscalía cómo tratar estos hechos. Estamos seguras de que solo desde la justicia serán capaces de entender que hay que respetar a las personas y asuman las responsabilidades de sus actos.
No puedo entender lo de que es la tradición que dicen algunos medios para justificar esto. También había la tradición de tirar una cabra desde el campanario de la iglesia y afortunadamente se suprimió porque era un comportamiento salvaje. También se hacía, y por desgracia en algunos sitios aún se hacen, salvajadas amparadas por la tradición de las novatadas. Y en muchos sitios se ha eliminado con disciplina y con sanciones, para no atentar contra la dignidad y la integridad de las personas. Pasar por las residencias y las aulas de la universidad tiene que ser una experiencia positiva para todos y para todas, no un trauma con el que cargar el resto de tus días por culpa de chulos, macarras y machistas que deben de estar fuera de los centros. Y ahora una canción, porque sí. Un año después del referéndum de 1977 hay elecciones generales y son los partidos los que hacen campaña. Víctor Manuel participa en muchos actos del Partido Comunista de España y graba temas como este dedicado a Dolores Ibárruri, que fue diputada en dichas elecciones. Veremos a Dolores.
Veremos a Dolores caminar las calles de Madrid. ¿quién te puede negar si el tiempo transcurrido confirmó que esto no daba más y que era inevitable la reconciliación? Se gastan las palabras golpeando contra el muro, pero ahí están las tuyas cargadas de futuro. Sí, veremos a Dolores caminar las calles de Madrid. ¿Quién te puede negar? No hay tregua en el combate por la paz. Desde el 56 tendimos nuestra mano a todos los demás. Bandera infatigable del hombre acorralado, de un pueblo que...
Radio Colores, el colectivo Porque Sí, con nuestro programa en la radio Porque Sí, te acompaña.
Veremos a Dolores caminar las calles de Madrid. ¿Quién nos puede negar por qué nos regatean respirar? ¿Quién se atreve a explicar que sea un beneficio la clandestinidad? Para otros los laureles, la regalada historia, que el único camino nos lleve a la victoria. Sí, veremos a Dolores caminar las calles de Madrid. Sí, veremos a Dolores caminar las calles de Madrid.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Ya no llueve en tu olvido, ni siquiera en tu pobre redoma o en las tapias, aunque el pasado está escondido y lejos no tienes más remedio que mirarlo. Otoño. Aprovechemos el otoño antes de que el invierno nos escombre. Entremos a codazos en la franja del sol y admiremos a los pájaros que migran, ahora que calienta el corazón. Aunque sea de a ratos y de a poco, pensemos y sintamos todavía, con el viejo cariño que nos queda, aprovechemos el otoño, antes de que el futuro se congele y no haya sitio para la belleza, porque el futuro se nos vuelve escarcha. De Mario Benedetti.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Pues hoy en nuestra efeméride vamos a...
Porque la historia...
Uy, ya. Bueno, decía que solamente vamos a retroceder 45 años, o sea que vamos a volver a la juventud, por lo menos de los que hacemos este programa. Y es que un 25 de octubre de 1977 se firmaron los pactos de la Moncloa, dentro de la etapa conocida como la transición española que hemos vivido cuando éramos jóvenes y que abarca desde la muerte del dictador, o sea, en 1975... hasta que se aprueba la Constitución en 1978, más o menos, esa es lo que abarca. Sí, bueno, sí. Este camino se inició con la elaboración de una ley para la reforma política que fue sometida a referéndum el día 15 de noviembre de 1976. Por cierto, una anécdota que hemos conocido después, que Adolfo Suárez acabaría admitiendo en una entrevista a la periodista Victoria Prego que en aquel referéndum no se preguntó sobre la forma de Estado, de monarquía o república, que tenía que previsto también hacerlo, según algunos, no se publicó, como digo, porque según las encuestas de opinión realizadas por el gobierno de la época daban como vencedor a la opción de la República. O sea, que fíjate qué oportunidades perdimos. Si no ponemos ningún rey, pero claro, ya lo había dejado el otro, pues nada. O sea, que metió el rey en la ley para la reforma política, hizo un dos en uno. Si se aprueba la ley, se aprueba la monarquía. Era un chantaje que no conocíamos, un chantaje en toda regla. Bueno, un año después, en 1977, Suárez convirtió los recortes salariales que su vicepresidente no había conseguido negociar con los sindicatos en un acuerdo nacional, amplificando su liderazgo político. Fueron los llamados pactos de la Moncloa, que estos pactos, si es verdad, se firmaron para asegurar la paz social en tiempos de crisis económica y una gran conflictividad laboral.
Exactamente ahí. Pero vamos a ver, vamos a aclarar qué fue aquello de los pactos de la Moncloa, porque si te acuerdas, en tiempos pandémicos, claro, hace sí. dos días, se volvieron a hablar del tema, ¿no? Porque esto trajo como una crisis económica que todavía
es que también hacía falta un acuerdo, pero bueno, luego claro. veremos, al final veremos las diferencias, ¿no? Bueno, empezando por lo que eran los pactos de la Moncloa, sí. contenían sobre todo dos grandes acuerdos. Por un lado, el programa de saneamiento y reforma de la economía, y por otro, el acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política. O sea, uno económico y otro político, por así
la
decirlo.
La gente se quedó mucho más en lo económico, por lo menos
claro,
que lo que, a nosotros.
Que es lo que quería negociar solo con los sindicatos, pero luego veremos que no, que había que ampliar a lo político. Ya. Bueno, el primer acuerdo económico, se reconoció el despido libre para un máximo del 5% de las plantillas. Había un despido libre, pero bueno, se redujo un poco. También se reconoció el derecho de asociación sindical y el límite de incremento de salarios. Se fijó en un 22%, que entonces la inflación estaba mucho más alta.
Estaba muy disparado.
El 22% era la inflación prevista para el año siguiente, o sea que estábamos mucho
Vamos,
más altos.
Estábamos
como... También se reformó la administración tributaria ante el déficit público. Se devaluó la peseta, que ya había sido devaluado en el año 76, o sea... Se devaluó por segunda vez en dos años.
La pequeña lentejita que nos quedaron por
sí,
ahí.
Ya no era rubia, era un poco...
Una lenteja.
También se activó el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el famoso IRPF. Y se tomaron medidas de control financiero a través del Gobierno y el Banco de España ante el riesgo de quiebras bancarias y la fuga de capitales al exterior, que también era muy famoso eso de los maletines
sí,
en las aduanas.
Sí, hay Suiza, patria querida.
Ya, en ahí salió todo eso. Bueno, esto es lo económico. El acuerdo político se planteó como contrapartida a las duras medidas económicas y se acordó modificar las restricciones de libertad de prensa, quedando prohibida la censura previa. Se modificó la legislación sobre secretos oficiales para permitir a la oposición el acceso a dicha información, que era necesario para tener idea de lo que pasaba, claro. Se tuvo acceso a esa información de secretos. También se aprobaron los derechos de reunión, de asociación política y la libertad de expresión. Y se creó el delito de tortura y se reconoció la asistencia letrada a los diferentes, digo, a los detenidos, entre otras medidas. Por cierto, el torturador famoso, pues no se le aplicaría estas medidas porque...
A Billy Niño y compañía.
Luego, como duró poco, pues escapó antes de que se le aplicara. Sí.
Ya, bueno, vamos a ver. En el tema social se mantuvieron algunas leyes franquistas, porque date cuenta que todavía estaba por discutir la Constitución.
Claro, todavía no se había
o sea
hecho.
Que...
Sí, estas, sobre todo fueron el tema de la mujer, que se despenaliza el adulterio, pero se omite el derecho al divorcio. O sea, el adulterio
que
entonces, estaba penalizado.
Lo del divorcio.
Pero el divorcio nada, no se habla de ello. Y además, sí. esta despenalización no modifica el delito de abandono de familia. O sea, un padre se iba por allá por tabaco y no volvía, ¿no? Lo famoso. Y tampoco se derogan los artículos vigentes de la principal ley utilizada por el régimen para la represión social, la ley antiterrorista de Arias Navarro, también seguía. Esta ley sería utilizada para la represión de los piquetes de huelga en las movilizaciones posteriores, entre otras cosas, bueno, claro, porque como existía,
claro.
pues ya estaba ahí.
Bueno, vamos a ver estos acuerdos. ¿Quiénes lo firmaron sobre todo? Porque parece que todos estuvieron en la cazuela, ¿no?
Bueno, hay alguna excepción, como ahora veremos, pero vamos a recordar a aquellos políticos que también vienen bien a la memoria. Por ejemplo, Adolfo Suárez, por supuesto, que era el gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo por UCD, Felipe González por el PSOE, Santiago Carrillo por el PC, Tierno Galván por el Partido Socialista Popular, Josep María Triguiner por el PSC, Joan Reventós por Convergencia Socialista de Cataluña, Joan Ajuriaguerra por el PNV y Miguel Roca por Convergencia y Unión. Aquí falta la firma de Manuel Fraga.
Ya, lo
y
que
Alianza
pasa
Popular.
Que el partido no era lo que ha sido ahora, ¿no?
Que este hombre no suscribió el acuerdo político, pero sí el económico. Dijo, bueno, pues una pequeña mancha, no tal. Por otra parte, como reconoció luego Nicolás Sartorius, los pactos de la Moncloa se hicieron porque los sindicatos nos negamos a hacer el pacto social que nos proponía Suárez, como decía al principio, porque es un pacto social no era suficiente. Entonces, este hombre, que era, como digo, el dirigente de entonces de Comisiones y del PC, le sugirió al presidente que lo importante era alcanzar un acuerdo económico y político, por eso se ampliaron a lo político también.
Bueno, no sé, la historia nos dirá hasta qué punto funcionaron, ¿no? Pero a él queda una cosa, ¿qué tiene que ver esto con ahora? Porque ahora estamos metidos en otra crisis y la gente habla, ¿no serán necesarios unos pactos?
Sí, en aquella época eran necesarios porque parece que todo el mundo estaba de acuerdo, incluso la izquierda.
Había que poner un acuerdo previo a la Constitución, pero ahora...
Bueno, es que hay algo en común, que es una situación, una pandemia, que es una crisis. Sí. Entonces era evidente que se podía llegar a unos pactos, pero la situación era diferente. En aquella ocasión llegaban en plena crisis económica tras una primera contienda electoral, tras la restauración democrática que repartió, como dijo Manuel Vázquez Montalbán, una correlación de debilidades que impedía una hegemonía derecha o izquierda. Entonces había todos que arrimar el hombro. Y se trataba de involucrar a todos. O los demócratas acaban con la crisis económica o la crisis acaba con la democracia. Eso dijo Fuentes Quintana, que recuperó una frase de un político republicano del 32.
Sí, sí.
Bueno, por otra parte, lo que yo veo también importante y diferente es que no había la polarización que hay en la actualidad. Porque entonces a la izquierda y a los sindicatos no les importaba arrimar el hombro, aunque no consiguieran todas sus reivindicaciones. Y eso también fortaleciese a Suárez. Ahora hemos visto que la derecha, o sea, el PP, Vox, no son capaces de colaborar en nada con el actual gobierno de coalición, aunque sean medidas para favorecer el conjunto de la sociedad, porque, claro, eso supondría dar un balón de oxígeno a este gobierno ilegítimo social comunista bolivariano, ¿no? Y ya sabemos que su lema es cuanto peor, mejor, y parece que a algunas encuestas les funciona de momento.
Y ahora, una canción, porque sí.
Pues seguimos en 1977. España salía de la dictadura y la sociedad quería cambios profundos. Carlos Cano, cantautor que falleció hace 22 años, expresaba este sentimiento con cierta ironía en este tema de dicho año, Murga de los Currelantes.
Señor, la calmaron, la que liaron con la salida de la masonería y la subversión. La pelota, los toros, la lotería y las quinielas, el Sevilla, las letras, televisor. You speak English, turismo, sofico, renta, los alemanes, bombas en palomares, vaya por Dios. Y ahora con el destape de teta y trota los camuflajes, las serpientes con trajes de santurrón. Y que las dentaduras ya no están duras para esta huesura, y llega la rotura, y el personal que ha sentado en diquela como se jalan de carca a carca, mientras cuecen las aguas no suelta los cantar.
Estás en el programa del colectivo Porque Sí, en Radio Colores.
Coge la rienda la autonomía,
Marcelo,
que los parados tienen currero,
Manuel, con el cacique que vas a hacer.
Por eso vamos a dar con el tren de tráfico para sin cumplir a currelas, para. Esto es la murga, los currelantes, a respetar de buena mente.
Ramón, hay que acabar con...
con tanto ruido, hoy vamos a dar con el canta catrápico para sin confiar, currela, para.
Esto es la burga, los currelantes, al respetarle nuevamente va a explicar el mecanismo, tira para adelante, de la manera más bonita y popular.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, en el estante cultural de hoy os voy a contar que, rebuscando entre los libros en mi casa, he encontrado El corazón cruel de las cenizas, de Javier Villán. ¿Y quién es Javier Villán? Pues es un palentino de Torre de los Molinos que desarrolla su labor periodística en El Mundo y en diversas publicaciones. Y, además de poesía, ha publicado también libros de narrativa y de otros temas. Esta antología es una recopilación que hace Jaime Siles y que la presenta así. Muchos identifican el nombre de Javier Villán con el de reconocido crítico taurino, teatral y de arte que coinciden en él y que ha hecho de la cultísima trinidad de su persona el independiente y riguroso observador de espectáculos que es. Pero también Villán es un poeta que no estaba adscrito a ninguno de los grupos conocidos en su momento, pero que cambia el concepto de poema y de verso. Sin renunciar a la intención de lucha, no es un poema de voluntad estética, sino un esteta de voluntad moral e histórica. Y dentro de este libro yo he encontrado un poema que creo que identifica cómo nos sentimos algunas veces. A mi otro yo. Estoy deshabitado de mí mismo. Yo no soy yo ni sombra de lo que era. Se emborrona, se va esta primavera, cansada que me lleva hacia el abismo. Es difícil ser otro y uno mismo. Fantasma y realidad. Máscara güera, exultación, capricho, calavera. Estar de pie en el centro de un seísmo. Tú y mi otredad. Tu extremidad fingida, la periferia mística o pagana, barco encallado, brizna en movimiento. En vano trato de entender mi vida. Me moriré de asombro y de desgana, sangre y ceniza esparcida al viento. Javier Villán, El corazón cruel de las cenizas.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Bueno, hoy vamos a hablar de dos inventoras, aparte de otras muchas, como Mary Anderson, que fue la inventora del limpiaparabrisas. Nació en Alabama, Estados Unidos, en 1866 y fue una mujer adelantada a su tiempo, promotora inmobiliaria, ranchera, viticultora e inventora. Esta mujer de energía inagotable debe su fama a un aparato presente a nivel mundial, el limpiaparabrisas. En los primeros años de su vida, Mary se dedicó al sector inmobiliario. Posteriormente, la joven se mudó a Fresno, California, donde trabajó en el ganado y viñedo de un rancho hasta 1898. En 1902, Mary, de 40 años, viajó en un tranvía para visitar la ciudad de Nueva York. En ese recorrido pudo darse cuenta de la continua necesidad que tenía el maquinista de salir fuera de la cabina para limpiar el cristal del parabrisas. Esta tediosa rutina hacía perder el tiempo a los trabajadores del tren y a los pasajeros, lo cual la consternó profundamente. Al regresar de su viaje, Marie diseñó un sistema que permitiera limpiar el cristal de los automóviles fácilmente, sin necesidad de detener la conducción. Una idea que hasta entonces nadie había pensado y que llamó la atención del gigante automovilístico Ford. En 1920, Marie perdió la patente de su invento y supuestamente, sin relación alguna, los Ford T comenzaron a incorporar limpiaparabrisas en su carrocería, siendo un hecho indiscutible que esta mujer que pasó desapercibida inventó un objeto imprescindible para la conducción. La siguiente mujer se llamaba Melita Benz y ella inventó el café de goteo. Una mañana en 1908, en Dresde, Alemania, Melita Benz se enfrentó de una forma muy distinta a la primera tarea del día para muchos, prepararse un café. En esa época, el café se elaboraba en una olla de metal en la que se formaban pozos y grumos que impedían disfrutar plenamente de esta bebida. Cansada de este amargo brebaje, Benz, una ama de casa nacida en 1873, se puso manos a la obra para encontrar una solución a este sistema tan rudimentario. Tras varios intentos fallidos, empleando telas y otros materiales para filtrar el café, esta alemana dio con la idea. Introdujo un trozo perforado de papel secante del cuaderno de su hijo en la olla y vertió el café molido para después añadir agua hirviendo. El resultado fue inmejorable, aumentando la calidad del café y haciendo más sencilla e higiénica la limpieza de la cafetera. De esta forma, Melita inventó lo que se conoce como café al goteo, de goteo. Fue en 1909 cuando Melita y su marido Hugo presentaron este innovador producto en la Feria Comercial de Leipzig, donde debutaron vendiendo 1.200 filtros. Toda Alemania aplaudió este útil invento, lo que llevó al matrimonio a crear la marca Melita en una empresa de distribución de filtros de café. Tuvo que ir ampliando su capacidad exponencialmente, fruto de la demanda continua de este producto. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, los Benz se vieron obligados a parar la actividad comercial, y en 1930, los hijos de este matrimonio tomaron las riendas de esta compañía familiar. Actualmente, sus nietos todavía controlan el grupo Melita KG, que cuenta actualmente con 5.849 empleados en la actualidad y compañías por todo el mundo. Melita es recordada no solo por ser la inventora del café del goteo, sino por haber dedicado su vida a velar por los derechos de los trabajadores, predicando con el ejemplo en su empresa al introducir mejoras laborales como la reducción de la jornada laboral, las vacaciones pagadas o los bonos navideños.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, terminamos nuestro viaje musical con el conocidísimo grupo Triana y una canción incluida en el álbum Hijos del Agobio, para mí de lo mejorcito que ha salido, pero como bastante, iba a decir, psicodélica, el señor Troncoso. Bueno, allá va.
Esta mañana recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer. Ya sé que no te importa, te llueve por la noche, camina todo el día y vas en busca de tu ser. En tus labios brilla una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Ya sé que no te importa, tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate a ti. En tu mente ya lo pone todo tal como ha de ser. Sigues luchando y podrás lograr al fin tu ser. Al fin tu ser. Ah,
ah. Recuerda, estás escuchando el programa de En la Radio Porque Sí en Radio Colores.
En tus labios brilla una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Ya sé que no te importa, tú tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate a mí. En tu mente ya lo pone todo tal como ha de ser. Sigues luchando y podrás lograr al fin tu ser. Al fin tu ser. Sigue luchando tú y podrás lograr al fin tu ser.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Pues voy a recomendar un libro. Título: Todo va a mejorar, de Almudena Grandes, que es la obra póstuma en la que hay un capítulo redactado por Luis García Montero. En este libro se habla de resistencia y solidaridad en un mundo distópico, pero probable. Como está editado en octubre de este año, o sea, recientemente, pues no da tiempo a leerle, sé que voy a leer la sinopsis. Imaginaros, España en un futuro próximo. Un nuevo partido político llamado Movimiento Ciudadano Soluciones Ya ha arrasado en las elecciones. Quien lo dirige en la sombra es un empresario de éxito que propugna que el Consejo de Ministros funcione como un consejo de administración, o sea, como una empresa, y que tiene proyectos ambiciosos para arreglar el país. Tras la alarma de una ola de vandalismo, formará un nuevo cuerpo de vigilantes y tras un gran apagón creará un acceso limitado a Internet y ante las dificultades estimulará la libertad de compras y consumo. Solo un grupo de mujeres y hombres corrientes se atreverán a desmontar las mentiras del nuevo régimen en el que todo aparenta mejorar, cuando en realidad se vive bajo los abusos de poderosos sin escrúpulos. Esta última novela de Almudena Grandes es sobre todo una galería inolvidable de personajes que van contando su experiencia de adaptación a un país que ha sufrido fuertes sacudidas y en el que no quieren resignarse. El legado de una gran narradora que logra de nuevo emocionarnos y despertar conciencias. Recordar el título: Todo va a mejorar.
(Risa) la vida no cuenta los pasos que has dado, ni los zapatos que has usado, sino las huellas que has dejado. Hasta el próximo programa.
¡Adiós!
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.